Bueno, pues vamos a continuar con este ciclo de entrevistas a los candidatos del Ayuntamiento de Laredo en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Y hoy, además de Alex Abad, que acaba de estar hace unos minutos con nosotros, pues también hemos invitado a la agrupación vecinal Sí Se Puede Laredo y a la candidata a alcalde de esta agrupación, Mari Carmen García Quijada, que está aquí con nosotros. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenida. Nacida en Burgos, si no me equivoco, eso ha quedado claro a lo largo de esta legislatura,
¿eh? Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Nacida en Burgos, pero 20 años viviendo en Laredo.
En Laredo, ¿eres empresaria? Sí.
Empresaria, eso es.
Autónoma, ¿no?
Autónoma.
Y bueno, junto a Delia Melero has representado a esta agrupación vecinal, Sí Se Puede Laredo, de la que hemos hablado también muchas veces sobre esas características especiales, ¿no? Que os hacen también, pues, distintos, ¿no? No suele ser habitual que las agrupaciones vecinales se presenten a elecciones. Habéis tenido que renovar esa firma de 500 personas, creo que censadas, sí, sí, en Laredo, que tenían que acompañaros.
No solo censadas, sino con mayores de 18 años, que pudiesen votar en Laredo. Uh-huh. O sea que sí, lo hicimos. Creemos que la mejor manera de refrendar que nos tenemos que presentar a las elecciones es como una agrupación vecinal, por dos motivos. Uno, porque con esa recogida de firmas vemos si la gente quiere que estemos presentes en la institución, en este caso en el ayuntamiento, y la segunda, importante, para dejar clara la transversalidad que tiene una agrupación vecinal, donde no hay partidos por encima, no hay comités decisorios, sino que somos los vecinos, y que esto está abierto durante todos los 4 años a todo el que se quiera acercar, porque aquí no hay militantes, solamente hay vecinos.
Y tenéis un comportamiento asambleario, podríamos decir, ¿no? Quiero decir que los intereses particulares es muy difícil ponerlos delante del carro, ¿no? En este caso.
Es que el objetivo primordial es la participación y la transparencia en esta agrupación vecinal. Entonces, sí, nos reunimos todas las semanas del año durante estos 4 años y así lo seguiremos haciendo, para trabajar todos los temas que parten del ayuntamiento, pero también todos los temas que nos trasladan los vecinos, para convertirlos en propuestas que luego se llevan como mociones a los plenos. Y bueno, pues hemos estado muy activos, porque en estos 4 años hemos presentado muchísimas mociones, de las cuales nos alegramos que muchas se han aprobado por unanimidad. Entonces, bueno, pues ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo que vamos a hacer hasta el 25 de mayo con la agrupación electoral en la que estamos ahora, y a partir del 26 de mayo, pues con la nueva agrupación, porque nosotros desaparecemos, las agrupaciones electorales desaparecen y se vuelve a crear una nueva cada vez que hay elecciones.
Por eso la necesidad de volver a recabar esas firmas, ¿no? Fuisteis una de las grandes sorpresas, seguramente la mayor en las elecciones anteriores, al conseguir no solo una concejalía, sino dos. Y bueno, pues esto supongo que refrendaría vuestro acierto. Y ahora, pues, es una incógnita, ¿no? Como todo, ¿no?
Sí, lo que esta vez somos nueve partidos o nueve agrupaciones, no sé, como estamos como nosotros como agrupación y no se puede hablar de partidos políticos, pues nueve grupos que quieren formar parte de esta corporación, que a nosotros nos parece bien. Lo que pasa es que sí que hay que tener en cuenta que para 17 concejales con nueve candidaturas, pues hay que tener en cuenta que las mayorías absolutas no van a existir, evidentemente, ni siquiera las mayorías holgadas. Entonces sí que hay que trabajar mucho lo que hemos estado diciendo nosotros desde estos 4 años. Diálogo, trabajo, diálogo entre todos, diálogo, trabajo.
¿Y la presencia de Podemos os inquieta o no? Porque se os confunde muchas veces, ya sabes, por aquello del desconocimiento de la gente y demás. ¿Cómo lo abordáis?
Bueno, en dos vertientes. Una, nosotros encantados de que formen parte también de la vida política municipal. Ayer, oyendo a nuestro compañero Willo, David, que se presenta como candidato de Podemos, la agrupación vecinal salió de esas primeras asambleas que se organizaron aquí de Podemos. Ellos decidieron seguir las directrices un poco de partido. Nosotros ahí tenemos que agradecer a ese movimiento asambleario que salió del 15M, que unos vecinos nos empezáramos a reunir, que casi no nos conocíamos prácticamente, y unos decidieron el seguir lo que decía Podemos, y otros decidimos tomar las riendas y presentarnos como asociación vecinal transversal, porque, como siempre hemos dicho, esto no es cuestión de partidos de izquierdas o de derechas, es cuestión de los intereses de todos todos los vecinos. Entonces, en nuestra agrupación vecinal caben todas las ideas y las ideologías, siempre que sean democráticas y constitucionales, y desde luego con el objetivo común, que es trabajar por Laredo y por el interés general.
Bueno, pues vamos a ello y a contar un poquito qué es lo que quiere o qué es lo que propone, si se puede, Laredo, para... si sales elegida alcaldesa, o si entras en el equipo de gobierno, o si te quedas en la oposición, ¿en qué dinámica y hacia dónde vais a empujar? Le he dicho a Alex antes que los que habéis pasado en nuestro programa mensual por aquí, pues bueno, ya habéis dejado más bien claro vuestra postura, vuestros criterios en general, ¿no?, sobre los temas que han quedado pendientes en estos 4 años, o los temas que se han abordado. Y entonces me gustaría que mirarais un poco hacia adelante, hacia el futuro, sin desde luego menoscabo, para que en cualquier momento recojas cualquier tipo de sensación, ¿no?, de las experiencias vividas en estos 4 años atrás. Pero elige el tema y arranca por si se puede. ¿Qué queréis? Perdón, por si se puede, Laredo. ¿Qué queréis para Laredo en estos próximos 4 años?
Bueno, pues en estos próximos años lo que tenemos que hacer es recuperar la ilusión y que la gente participe en la vida activa de este pueblo. Queremos que todos los vecinos, da igual en qué ideología política se vean reflejados, da igual de qué partido sean, da igual a quién voten, al final vean que sus preocupaciones del día a día se van resolviendo. Porque nosotros no nos cansamos de decir que la administración local es la administración más cercana al ciudadano, y lo que se tiene que ocupar es de gestionar, somos gestores. Por eso es tan importante no depender tanto de lo que dice, de los intereses partidistas y de lo que dice tu partido en la comunidad o en la nación, sino esos presupuestos que tenemos, que en este caso en Laredo oscilan entre 25 y 28 millones de euros, el decir cómo los gastamos. Y a la gente ¿qué es lo que le preocupa? A la gente le preocupa pues ir a parques infantiles donde se esté a gusto con los niños, donde puedan disfrutar, donde sean seguros, donde en un sitio donde llueve, aunque cada vez menos, se puedan cobijar y puedan salir a la calle aunque llueva. Les preocupa que el aspecto de nuestras alamedas sea agradable, que estén segadas, que haya flores, que no, cuando vayamos con el coche, no haya baches, que las aceras estén limpias. Eso es lo que les preocupa a los laredanos. Y luego que a nivel de infraestructuras, pues contemos con buenas infraestructuras para deportes, para cultura, y que el desarrollo económico y empresarial en este municipio lo tengamos claro, sepamos dónde estamos y dónde queremos ir. En Si Se Puede Laredo, la agrupación vecinal, tenemos claro que esto es un pueblo eminentemente turístico, donde priman los servicios. No hay que olvidar también que la mayor fuente de empleados es pública, porque tenemos bastantes centros educativos y tenemos un hospital comarcal, además de tener Hacienda y la Seguridad Social. Pero que tenemos que trabajar también por intentar desarrollar en nuestro polígono industrial, que a pesar de que se ha caído el plan general, y luego hablaremos un poquito de su futuro, sí que tenemos ahí suelo industrial para trabajar, y con el PESIR que se quiere desarrollar sería una posibilidad, pero ya se puede empezar a trabajar incluso sin desarrollar el PESIR. Pero tener claro qué modelo queremos de polígono industrial, también lo tenemos claro en Si Se Puede Laredo. Que el modelo que hay que usar es el de, y lo he oído y me ha alegrado por parte de Ciudadanos y también de Podemos, que es un modelo tecnológico, de parque tecnológico, porque ayuda a fijar población joven, pero también no se nos tiene que olvidar que puede ser un centro logístico, porque estamos a medio camino entre Bilbao y Santander. Esta semana oíamos en la prensa que muchas empresas de transporte lo que van a hacer es para conciliar y que los camioneros de largas distancias no tengan que pasar tanto tiempo fuera de sus casas, pues hacer como cambios de camiones de ida y vuelta en centros intermedios. Pues Laredo podría ser un sitio donde se podría utilizar, porque estamos ahí a medio de camino en la cornisa cantábrica. Entonces, nosotros tenemos claro que el suelo industrial hay que dedicarlo para parque tecnológico y centro logístico. Ese es el objetivo que hay que marcarse, y ahí, por ahí trabajaremos. Por decirte, el tema del desarrollo de nuestro municipio, desde luego pasa por qué pasa con el Plan General de Ordenación Urbana. Es un poco el que marca un poco el desarrollo y los usos que tiene el suelo. Ya sabemos todos que el del 2015, que se aprobó a 2 días de las elecciones del 2015, las cosas, encima de todo lo que tardaron en poder hacer ese plan general, se cayó porque era como el logro del Partido Popular, se aclaró un plan general, pero las cosas, cuando se hacen deprisa por colgarse medallas, al final pasan estas cosas y nos han dejado totalmente desprotegidos otra vez, con 30 años perdidos de población y de poder adquisitivo. Pero lo que hay que hacer es mirar hacia el futuro. Entonces, ¿qué plantea la agrupación vecinal si se puede Laredo con el plan general? Desde luego hay que revisar el que tenemos en vigor, que es el del 87, adecuarlo a la normativa del siglo XXI, que no solamente lo pone el Estado, sino lo pone Europa, porque se habla de sostenibilidad, de medio ambiente, de cuidado de la población, de crear las viviendas necesarias, de la no especulación. Entonces, desde luego, hay que revisar ese plan del 87, ver cómo lo adaptamos a todas las normativas, incluido nuestro POR, y una vez hecho eso, sentarnos todos, consensuar, porque aquí sí que hay que consensuar todos los que estemos. Un plan general es una cosa tan importante que tiene que estar consensuado por todos los que estemos, y ver qué proyecto de pueblo o villa queremos para nosotros. No hay que hacer casas por hacer, sino hay que hacer un plan general donde participen los ciudadanos, participen los barrios, participen todos los vecinos, y no se divida el pueblo en función de los intereses generales de unas personas o de otras, de intereses particulares, sino que sea el interés general el que prime siempre al hacer un plan general. Por eso es tan importante el consenso y por eso es tan importante dialogar, trabajar y aunar e intentar hacer un plan general que no se nos vaya más allá de 4 años, su redacción y su finalización, para que, como hemos dicho siempre, esto no acaba el día que vienen otros nuevos, sino que todos los planes que se hagan en Laredo tienen que ser planes de futuro. Aquí podemos pasar muchos políticos, pero el pueblo permanece y los vecinos permanecen, y esto, lo que tenemos que trabajar es por dar continuidad a los proyectos, no que esto sea el cortijo de cada uno del que viene. Entonces hay que buscar los temas fundamentales, como nosotros lo hemos reflejado en nuestro programa, iniciativas que tienen que ser por consenso. Una de ellas es, desde luego, el plan general, y otra es, desde luego, la Puebla Vieja, como dijimos el lunes.
Los ciudadanos que seguimos la actualidad política local, la anterior legislatura, no la que acaba ahora, sino la anterior, el plan general fue el tema central durante los 4 años y se resolvió 2 días antes, como decías, de acabar, ¿no? La misma, ¿no? Este año, en esta legislatura, ha sido la piscina. Sigue cerrada, al igual que ocurrió, pues nada más entrar el alcalde, ¿no? En su cargo. Yo le decía a Alex hace un rato, en un año puede estar la piscina en marcha, entre quien entre, gobierne quien gobierne, y sea el alcalde que sea, o qué.
Mira, en el tema de la piscina, la situación es tan complicada a día de hoy. Esto es lo que yo quería decir. Como ya los que están, el gobierno que está, ha dado por finiquitada el mandato y están preparando las elecciones cada uno con su partido a ver qué votos sacan, han dejado muchas cosas sin resolver. Una de ellas es el tema de la piscina. La piscina, que el mayor principal obstáculo que hubo desde el principio fue el cómo se financiaba. Ese es el donde ha habido el caballo de batalla en todo momento. Se han perdido 200.000 euros de subvención. Pero es que a día de hoy el problema ya no está en la financiación. La financiación está aprobada por unanimidad de los 17 concejales, porque cuando se habla en la calle que es que no nos dejan hacer o que no os habéis puesto de acuerdo, sobre todo cuando vienen partidos nuevos y dicen es que estos no se han puesto de acuerdo, es que no han dejado hacer, la mayoría de las cosas se han aprobado por unanimidad. Lo que pasa es que ha habido un equipo de gobierno que no ha sido capaz de ejecutarlas. Entonces, el problema que tenemos ahora con la piscina, que a pesar de que tenemos el dinero para hacer la piscina, la licitación del proyecto y de las obras de la piscina se hizo sin haber acabado de aprobar el expediente de modificación de la piscina, que nosotros lo dijimos en el pleno del 11 de enero. ¿Por qué nos traen dinero para la bolsa de empleo y no nos traen para la piscina, que hay que formalizar un contrato y no va a estar el dinero aprobado? Nos sorprende que el 25 de marzo el alcalde firmara un decreto diciendo a quién se le había concedido, a qué empresas le había concedido la licitación de la piscina, y desde ese momento había 15 días para formalizar el contrato. Estamos hablando de enero, estamos en mayo y el contrato de la piscina sigue sin formalizarse, y me imagino con muchos problemas ahora jurídicos después de tanto tiempo. Con lo cual, yo desde luego, yo no seré la que me atreva a decir que en cuanto entremos se pueda empezar a hacer las obras de la piscina, porque seguramente que hay muchos problemas jurídicos que resolver, que nos ha dejado este señor, que ahora se presentan por un programa que se llama Hacemos Laredo. Hacemos Laredo, no hundimos Laredo, es lo que nos han hecho. En este tema sí es grave, y desde luego no se puede vender humo. Desde luego nosotros haremos todo lo posible para que esas obras empiecen cuanto antes. Pero desde luego nos ha dejado una papeleta, y esto de meter la cabeza como la avestruz y que lo resuelva el que venga, pues como muchos temas que tenemos, tenis y demás, desde tantos años.
¿Se podría sacar un presupuesto 2019? ¿El nuevo alcalde o alcaldesa podría presentarlo? ¿Serían necesarios? ¿Qué opináis?
Pues nosotros creemos que no solamente que es necesario, sino que es obligatorio. O sea, el 2019 tenemos que intentar, después del 25 de mayo, los que estemos o los que estén, en ponernos de acuerdo para sacar unos presupuestos de urgencia, que es lo que propusimos ya en enero, cuando propusimos el gobierno de concentración, porque hay temas muy importantes que resolver, de financiación, de proyectos que se pueden perder si no tenemos ese presupuesto aprobado y sobre todo actualizado. Luego la parte política de estar con un presupuesto del 2014 en el 2019 con partidos tan distintos como es el PP y el PSOE, esa es la parte política. Pero ahora estamos hablando de la realidad, de lo urgente y necesario. Entonces es obligatorio que el equipo de gobierno que entre y se forme haga unos presupuestos de urgencia para tratar todos los temas urgentes que hay que tratar en este ayuntamiento. Y empezar a trabajar también por unos del año 2020, donde se reflejen pues todas las sugerencias y necesidades de todos los grupos. Pero desde luego unos presupuestos de urgencia actualizados del 2019 son obligatorios.
Lo primero, lo que se podría resolver en los dos primeros presupuestos, ¿qué proponéis que sea? Quiero decir, hay temas pues de largo recorrido como la piscina, el plan general o el caso tenis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no van a ser inmediatas sus resoluciones, ¿no? Pero hay otros temas que desde luego sí se podrían encauzar, ¿no? En los dos primeros años, ¿no? En el primer año y medio, ¿no?
Sí, desde luego todo el tema de barrios. Todo el tema de barrios, que los proyectos están hechos. Yo me sorprende, de verdad, que lo del barrio de San Antonio, que tenemos un proyecto hecho desde el año 2017, en abril de 2017, un proyecto municipal, estemos en mayo del 2019, con unanimidad de todos los grupos de la corporación, con unanimidad, y que no se haya resuelto, o sea, es para echarse a llorar. Luego te sorprende que luego de repente haya cosas que vayan como muy rápido, pero estas cosas, que es lo que le importa a los vecinos, cómo están sus calles, cómo están sus plazas, cómo están sus jardines, cómo está su saneamiento, pues parece ser que no ha tenido importancia. Entonces, desde luego que hay cosas que sí que se pueden sacar adelante el primero y el segundo año. Lo que hay que trabajar es mucho también con todos los vecinos. Hay que preguntar tanto a los vecinos de los barrios, no solamente a los de los barrios del centro urbano, sino también en los barrios periféricos, que también tienen muchas necesidades y son los grandes olvidados, y que hay que sentarse, y las prioridades no las marcan los políticos, las prioridades las marcan los vecinos.
El lunes habéis tenido un debate en torno al patrimonio en el que tú has participado, en el que no sé si habéis descubierto muchas cartas o no. La verdad es que ¿cuál es vuestra ilusión? ¿Cuál es vuestro objetivo, ¿no? ¿Qué hacer con no solo la Puebla Vieja, sino hay otro tipo de patrimonio que también necesita vuestra actuación?
Bueno, el otro día en el debate quedó también en el tintero un gran olvidado también, y además que tenemos la gran suerte de tenerlo, que es el patrimonio natural. En primer lugar, voy a empezar por él, porque el otro día no dio tiempo a hablar, no salió en las preguntas. El patrimonio natural, hay que tener en cuenta que además de nuestra playa, La Salvé, que es una playa espectacular y es una playa a la que tenemos que cuidar, pero en la que no tenemos que intervenir nada más que lo justo para preservar su ecosistema, tenemos otra gran joya, que es la playa del Regatón. Estamos inmersos en las marismas de la ría de la desembocadura de la Son y vivimos de espaldas. Y digamos que tenemos el privilegio de tener las mejores vistas de esa ría de la Son, desde la playa del Regatón. Entonces nosotros lo que queremos es recuperar toda esa zona del Regatón, que no sé en qué momento se decidió llenarla de eucaliptos. Y queremos recuperarla para que sea una zona de turismo ambiental. Queremos también recuperar toda la zona del Puntal, pero claro, siguiendo el plan de sostenibilidad que se ha marcado, no haciendo espigones que luego la mar nos escupe y hay que sacar. Queremos también recuperar todas las sendas fluviales, todos los caminos, porque tenemos una cantidad de sendas y de arroyos en este municipio que forman parte de nuestro ecosistema también, que hay que ponerlas en valor. Y hay mucho turismo de senderismo y natural que les encanta hacer ese tipo de rutas y, por supuesto, hay que volver a recuperar todas las sendas que tenemos. Que sí que es verdad que en un momento, hace como 6 o 7 años, empezaron a señalizar y la del Pico del Hacha, Villante y demás, pero que hay que limpiar, hay que ordenar, hay que organizar. Entonces, esa parte, desde luego, nosotros la tenemos clarísima. Creo que nuestro programa está claro, el tema del compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, y el turismo es una de las partes que tiene que ser así. Y luego la otra parte es la de nuestro patrimonio histórico y cultural. Desde luego, el patrimonio material, la Puebla Vieja, lo dijimos el otro día en el debate. Es importante que este plan especial de la Puebla Vieja, que ya tiene 20 años, que no ha conseguido los objetivos, como dijimos, que se marcó, que era el conservar los caseríos, conservar los edificios, fijar la población y llenar de vida sociocultural la Puebla Vieja, pues ninguno de los tres se han cumplido. De hecho, a nivel de caseríos se ha perdido el 20% en 20 años. A nivel de población ha disminuido en 900 personas en 20 años, y luego de actividades socioculturales, desde luego, no hay ni un solo servicio municipal que esté en la Puebla Vieja, con lo cual nuestro objetivo va a ser esa parte. ¿Cómo se puede hacer? Porque claro, esto son lo de los objetivos, está muy bien decirlo. Hablando de planes integrales, pero no de planes de diagnóstico, creo que en los cajones del ayuntamiento puede haber en estos 20 años 14 o 15 planos de diagnóstico, todos nos han costado un dinero, y todos dicen lo mismo, que lo que está no está funcionando. Entonces, lo que hay que hacer con todo eso es revisar el plan especial de la Puebla Vieja, adecuar la normativa de ese plan espacial de la nueva leja, de la Puebla Vieja, perdón, a la ley de accesibilidad. O sea, es obligatorio que en una vivienda haya un ascensor. Ahora es que lo obliga la ley. Y es obligatorio que toda la obra que se haga teniendo en cuenta los principios de eficiencia energética. Con lo cual, no podemos decir que la gente vaya a vivir a la Puebla Vieja en pisos donde se quiere vivir como en el siglo XVI. No, hay que vivir en edificios del siglo XVI, preservando sus fachadas, sus estructuras, pero viviendo en viviendas del siglo XXI. Así es como se preserva la Puebla Vieja. Y así se hace atractivo ir a vivir a la Puebla Vieja. Y desde luego, ni que decir tiene que la cantidad de patrimonio, que tampoco me dio tiempo a decir en el debate, la cantidad de patrimonio que ha ido adquiriendo el ayuntamiento a lo largo de estos 20 años, que algún grupo decía, esto es cuestión de dinero, meter dinero. ¿Dónde está el dinero que ha metido el ayuntamiento en la Puebla Vieja? Lo importante es todo ese dinero que ha metido el ayuntamiento en la Puebla Vieja, darle uso. Porque si compramos y luego no lo damos uso, compramos y tenemos ruinas o solares. Entonces, lo que estamos haciendo es malversación de fondos públicos. Perdiendo valor. Entonces hay que hacer las cosas siempre con sentido común, siempre con planes de viabilidad. O sea, no es cuestión ni de comprar ni de arreglar sin hacer un proyecto de financiación por lo menos a 10 años de cuánto cuesta las cosas mantenerlas, tanto a nivel de instalaciones como de personal necesario, y así creo que conseguiremos avanzar en la Puebla Vieja. Así conseguiremos avanzar en la Puebla Vieja.
¿La iglesia?
La iglesia también lo dejamos muy claro el otro día. La Puebla Vieja no es una cosa del Ayuntamiento de Laredo. Sí que es verdad que tenemos que estar ahí organizándonos y tenemos que estar implicándonos, porque está dentro de nuestro municipio. Y desde luego, nuestra gran joya, es uno de nuestros 5 edificios monumentales, catalogado con una protección de nivel 1, ¿no? Y orgullosísimos de tenerla. Pero esto no solamente es cuestión del Ayuntamiento de Laredo. El mayor responsable de la Iglesia de Santa María es el obispado, que es su propietario, que no paga el IBI. El segundo responsable es el Gobierno de Cantabria, porque es un bien de interés cultural. El tercero es el Ministerio de Cultura, porque para este tipo de edificios hay un 5% para rehabilitación y restauración de edificios. Desde luego, el Ayuntamiento de Laredo tendrá que poner su grano de arena, el que le corresponda. Pero no estamos hablando solamente de planes directores para restaurar y mantener la iglesia, porque eso vale muy bien para el edificio y ojalá lo consigamos, y desde luego la agrupación vecinal, si se puede, Laredo va a estar ahí remando en ese sentido. Porque si tenemos una iglesia, una joya del gótico, y no la podemos enseñar, estamos incumpliendo. Es un bien de interés general, un bien de interés general que tiene que estar abierto. Y no depende del ayuntamiento poner un guía todos los días del año para que esté abierto, para la cantidad de gente que viene a visitarnos, y es una pena que suban hasta allí y se la encuentren cerrada, porque depende del obispado. Entonces habrá que ver la manera de llegar a un convenio, no solamente para el mantenimiento, rehabilitación y restauración de la iglesia de Santa María, sino también para que esté abierta con el apoyo de todos los 365 días del año.
Bueno, eso en patrimonio. Podemos hablar de juventud, de deporte, no sé, ¿qué es lo que planteáis? ¿Qué es lo que veis que se puede mejorar o que se debe mejorar?
Bueno, yo creo que en juventud lo primero que hay que mejorar es el presupuesto para juventud. En juventud tenemos 25.000 euros de presupuesto. He hablado al principio que tenemos 25 millones de euros de presupuesto, que cada uno eche el porcentaje y que digan la importancia que han dado a la juventud en este ayuntamiento estas corporaciones. Entonces, sin dinero no se puede hacer nada. En segundo lugar, evidentemente, nuestra juventud lo que necesita es un sitio donde reunirse. Todos estamos hablando de Casa de la Juventud. Nosotros el proyecto y la propuesta ya la hemos dicho en algún momento. La ludoteca tiene la capacidad técnica, porque ya sabéis que no nos gusta hablar sin informarnos primero, la capacidad técnica de desdoblar el edificio en dos pisos. Entendemos que un piso se podría dedicar para ludoteca y el otro piso para Casa de la Juventud o lugar de encuentro juvenil, o como lo queramos llamar, que nos da lo mismo. Porque hay que dotar de espacios a nuestros jóvenes, para que ellos decidan, no que decidamos nosotros si quieren hacer talleres de 3D, si quieren hacer música, si quieren cantar, si quieren leer, si quieren reunirse con sus amigos para jugar a la PlayStation. Ellos son los que tienen que decidir allí, una vez que esté creado el espacio, qué es lo que quieren que el ayuntamiento ponga. Eso es importantísimo, porque siempre estamos decidiendo por ellos. Y no, ellos son los que tienen que decir qué es lo que quieren. Para eso contamos con unos institutos aquí también, donde hay gente de 12 a 18 años, que tienen capacidad de decidir. No tendrán capacidad de votar, pero tienen capacidad de decidir muchas cosas y son el futuro de nuestro municipio. Con lo cual, ahí en esa parte, totalmente volcados con que haya un espacio donde ellos se puedan reunir y decidir qué es lo que quieren hacer y cuánto dinero tiene que poner el ayuntamiento. Pues lo que tiene. El ayuntamiento tiene que hacer es organizarles las cosas y poner el dinero para hacer las cosas que les interesan. Y en segundo lugar, el deporte. Para nosotros, el deporte a nivel municipal tiene que ser un apoyo total al deporte base. El deporte de la gente joven. Luego los clubs hay que apoyarlos, pero el deporte de base es fundamental. Por eso nosotros proponemos un trabajo a nivel de las escuelas de deportes municipales, porque vuelvo a insistir, porque también he visto que algún compañero no sabe que el Instituto Municipal de Deportes nunca jamás existió en Laredo, jamás. Que se pongan a trabajar conjuntamente con los centros educativos para crear campeonatos escolares y trabajar por el deporte base. Nosotros nos vamos a volcar siempre por el deporte base. Y no decir qué deportes hay que hacer en este municipio, sino que sean la gente que ya trabaja por el deporte los que decidan. Pero todos juntos sentados, no creando
reinos.
Eso es. Ni reinos, ni siquiera enfrentando a la gente, sino sentando a la gente que representa al fútbol, al baloncesto, al balonmano, a la gimnasia rítmica, al judo, a los bolos, a quien sea, que nos sentemos todos en la misma mesa y trabajemos por un proyecto común de deportes.
Bueno, pues hay otras muchas materias. Tú has sido delegada en Villas Marineras y de turismo. También algo has aprendido. ¿En qué fórmula queréis aplicar el tema turístico?
Bueno, los planes estratégicos de Villas Marineras, el plan estratégico de Villas Marineras, que como nos lo hemos marcado 4 años, se ha cumplido con creces. De hecho, yo creo que ya la gente ha conocido que Laredo forma parte de una asociación de vías marineras, que el objetivo común y simple, aunque complicado a veces, es darnos a conocer en el resto del mundo, apoyándonos y trabajando en red. Pues la idea es tener claro que el turismo, después de todos los análisis que se han hecho, que también se han hecho muchos planes estratégicos, ya no le hace falta más a Laredo, creo que hay 7-8, es un pueblo que se brinda mucho para el turismo familiar, el turismo de mar, evidentemente, el sur, y desde luego el turismo natural, con lo cual nuestros objetivos son eso, el turismo sostenible. Con lo cual, para poderlo llevar a cabo y crear, no un plan estratégico, el plan estratégico se están, sino para desarrollar los planes estratégicos lo que hace falta es tener una oficina técnica de turismo municipal. Vuelvo a insistir que este pueblo, que es turístico eminentemente, no cuenta con un solo trabajador en este ayuntamiento técnico de turismo. Y nos parece imprescindible que no solamente haya una oficina de información turística regional, que la hay y hace un servicio estupendo, sino que hay una oficina técnica municipal que desarrolle la estrategia de turismo para darse a conocer en el resto del mundo del municipio de Laredo. Nos parece fundamental.
Comercialmente hablando, me llama la atención que nadie estáis hablando del problema del aparcamiento en temporada alta. Su solución es carísima y complicadísima, pero siempre hay vías que mejorar. Seguro que vosotros habláis de ello en la agrupación.
Sí, y de hecho nosotros el programa que presentamos ya, que vamos a presentar el programa el viernes, ya en campaña electoral, en uno de los puntos nosotros hemos dividido el programa en compromisos, iniciativas y propuestas. Hay cosas que no le competen solamente al Ayuntamiento de Laredo. Entonces, por eso cuando de lo que nos ha servido estos 4 años también estar en el ayuntamiento es saber las cosas que se pueden hacer por uno mismo, las cosas que tienes que contar con las administraciones públicas, otras administraciones públicas, y las cosas que encima hay que contar con otras administraciones públicas de otro alto nivel. El tema del aparcamiento en Laredo, que se da de manera puntual 20 días al año, o sea, el de no poder aparcar casi en la puerta de tu casa, porque también estamos muy mal acostumbrados y queremos dejar siempre el coche justo en la puerta de donde vamos, que es una cosa que tenemos que cambiar también el chip, no pasa nada por andar, que es muy saludable. Además, hoy leía en la prensa una viñeta, yo creo que ha sido en El País, que la cola de medicamentos y de tratamientos estaba llena y la de cambio de vida saludable estaba vacía. Pues hay que animar a la gente también que crea hábitos saludables, no hace falta ir con el coche. Y en Laredo, salvo para cuando tengas que llevar peso a tu casa, podríamos movernos perfectamente andando y también ayudar a que la movilidad se fuese mejor. Pero para esos días de puntuales de aparcamiento, que es verdad que tenemos una gran afluencia de público, por ejemplo, como nos ha pasado en Semana Santa, como nos pasa hasta de mediados de julio hasta finales de agosto, pues hay que buscar soluciones alternativas. Los parkings ya hemos visto que prácticamente son inviables porque durante el resto del año estarían vacíos, con lo cual no serían rentables. Pero bueno, tenemos muchas plazas de aparcamiento en al fondo del puerto. Ahí están, o sea, podemos discutir si es el sitio adecuado para hacer un aparcamiento o no, pero están ahí y lo que hay que intentar es sacarles partido. Entonces hay que llegar a un acuerdo con el gobierno regional de que eso esté abierto durante más tiempo. Y nosotros propusimos en su momento que una buena manera es que ese parking fuese pagando, como se hace en todos los sitios, y que hubiese una lanzadera de mini autobuses eléctricos que te llevasen hasta la glorieta de llegar aquí a la entrada del puerto, y sería muy agradable aparcar ahí, aparte de las plazas de aparcamiento que ya ha hecho el gobierno regional también. Otras 75 me parece que van a ir delante. Entonces esa sería una forma, porque caben muchos coches, y yo te puedo asegurar que el día del Carmen, que es el único día que cojo el coche porque igual me tengo que marchar rápido y lo llevo allí, no se llega a llenar el parking el día del Carmen, que es el 16, no se llega a llenar el parking de allí. Otra de las cosas que hay que hacer es que tenemos algunos solares municipales que podrían contemplar ese uso ocasional, pues también utilizarlos para aliviar un poco este tema. Porque en Laredo no tenemos un problema de aparcamiento continuo, que sería mucho más fácil de solucionar, por ejemplo, como lo tienen en Castro y demás, sino que tenemos un problema de aparcamiento muy puntual. Entonces hay que buscar opciones puntuales, y desde luego yo creo que las plazas del aparcamiento del puerto están totalmente desaprovechadas. Y lo hemos pagado con dinero de todos, ¿eh? Porque esto, que como es del gobierno regional, parece como que no es nuestro, no. Ha salido del dinero de todos. Entonces yo creo que hay que sentarse con el gobierno regional, y yo creo que una buena opción podría ser que fuese un parking de pago, y con ese dinero se pagaran unos microbuses.
Terminamos, Carmen. Sí. Bueno, se nos quedan un montón de temas en el tintero, de los que seguramente pues a los oyentes les gustaría saber vuestra postura, vuestra propuesta. Terminamos con vuestra agrupación, que mañana presentáis...
El
viernes presentáis vuestro programa a todos los que os quieran seguir. ¿Dónde tenéis en la sede? Y cuéntanos horarios. Si tenéis algún meeting cerrado, también os lo puedes avanzar ya.
Bueno, pues nosotros, la agrupación vecinal, si se puede, Laredo, no se va a presentar ni en hoteles ni en bares. Se va a presentar en un edificio público municipal, porque es que nos presentamos a unas elecciones municipales, entendemos que es como debe hacerse. Entonces lo hacemos donde hemos hecho habitualmente nuestras asambleas, que es en el Salón de Actos del Villa del Mar, y lo haremos a las 8 de la tarde, el viernes 10 de mayo, a la que invitamos a todos los que quieran ir a conocer nuestro programa, porque lo presentamos, es nuestro programa, que es lo importante, las personas es lo de menos, es el programa. Y luego pues nos tomaremos un aperitivo hecho por nosotros, allí charlando, y que la gente nos transmita todo lo que nos quiera transmitir. En campaña electoral nosotros no vamos a hacer mítines, ¿eh? Los mítines, entendemos que son, los mítines se dan para llenar de gente y que los líderes, los que necesitan líderes, pues se crezcan. Nosotros, como somos una agrupación totalmente transversal, entendemos lo que hay que estar es en la calle, informando a la gente, entregando nuestro programa de mano, y no vamos a hacer mítines, porque los mítines solamente van los que están convencidos, y nosotros lo que queremos convencer es al resto de la población.
¿Los famosos cordones sanitarios? ¿Tenéis alguno?
Nosotros no tenemos, me hace gracia esta pregunta de los cordones sanitarios. Nos presentamos nueve candidaturas a las elecciones. Después del 26 de mayo hay que sentarse, hay que hablar, y con los que se comparta programa, porque por lo que hemos visto hasta ahora y con los grupos antecesores, nos sorprende que algunos no hayan aprovechado estar aquí para conocer también sus propuestas, los dos partidos nuevos que se presentan. Hablaremos con todo el mundo, nosotros hablaremos con todo el mundo, y desde luego compartiremos lo que haya que compartir con los que compartan con nosotros la forma de gobernar el pueblo, no lo que digan los de arriba, el pueblo.
Pues gracias por venir, por compartir con nosotros estos minutos, y éxito.
Muchas gracias a vosotros.